Me he ido cansando de escuchar siempre lo mismo, sobre todo porque no tengo necesidad de agradar. A la gente le pregunto, de 1 a 10, ¿cuánto te quieres? Vale, de 1 a 10, ¿cómo te tratas? Menuda putada. Hacer pensar sin querer tener razón, que mi ego se manifiesta, mi vanidad, mi soberbia, y digo, voy a decir lo que realmente pienso.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hotel Detox. Jacopo, me acompaña como siempre, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Qué alegría, en esta nueva casa que tenemos,
¿no? En este nuevo estudio, hoy estrenamos nuevo estudio, qué alegría. Seguimos avanzando, chicos, viene muchísimo contenido y hoy, como siempre, os voy a decir que tenemos un invitado especial. Ya sé que estáis harto de escucharme decir que todo el mundo es especial, pero es que todo el mundo lo es.
Sí, y siempre más, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, porque
más hoy... y más y más.
Sí, 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 sí.
Hablaremos de liderazgo hoy, hablaremos de disruptivos, y hablaremos de ideas transgresoras, hablaremos de que no hay que salir de la zona de confort. Juan Ferrer nos acompaña, bienvenido.
Aquí presente y listo para disfrutar con ustedes.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación y también por arriesgarte con nosotros, que sabes que tu libro cuenta cosas sobre ideas transgresoras. Y aquí tenemos como religión las ideas transgresoras. Es como una especie de ADN que compartimos. Así que la podemos liar muy fuerte esta tarde.
Muy fuerte y esperemos que disfruten los que nos escuchen.
Qué maravilla. Sabemos. Solo para poner un poco de contexto, Juan, acabas de publicar tu quinto libro.
Quinto.
No salgas de tu zona de confort. Es el título, subtítulo, ideas transgresoras para el nuevo liderazgo. ¿De quién? ¿Vale para los directores de hotel?
Vale para todo el mundo. Vale para los directores de hotel y vale para los empleados de hotel también.
¿Hablamos de autoliderazgo?
También.
Hablamos de autoliderazgo. O sea que de aquí os lleváis deberes, señores. Cuéntanos un poquito cómo nace este libro. El quinto, obviamente hay un proceso detrás. Eres formador y consultor en gestión del cambio. Es tu especialidad realmente.
Sí.
Y has ido publicando estos libros, uno que se llama Gestión del Cambio, de hecho. Que ha sido un gran éxito, la verdad. Y yo, pues, he descubierto tu faceta de autor a través de este libro, No salgas de tu zona de confort. Y debo decir que para mí es extremadamente práctico para las personas como nosotros que tienen equipo a cargo. Jacopo, tú que lo has leído, ¿cuál ha sido tu primera sensación?
Ha sido realmente antes, Juan, de leer el libro, porque he visto la presentación, como te comentaba antes. Y lo que me llevó, lo primero que me ha atraído de tu libro es tu frase que llevo varios años contenido. Y por esto has hecho el libro. Yo me gustaría empezar por allí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lleva a escribir este libro? Que después, si todo lo que he leído me ha parecido extremadamente interesante. Yo soy un poco, no leo normalmente este tipo de libros, pero el formato que has tenido me ha hecho reflexionar mucho, me ha hecho mucho mirar el espejo, algo que tú decías, ¿no? Pero me ha dado primero la curiosidad es qué es lo que lleva, ¿no? ¿Qué es lo que le ha mantenido tan contenido para después parir esta maravilla?
Mira, anteriormente, los anteriores libros eran más bien técnicos para ayudar a la gente. Y durante todo este periodo me he ido cansando de escuchar siempre lo mismo, ideas simples, ideas sin profundidad y sin densidad, y que todo el mundo asumía. Pero cuando uno las sacudía o las cuestionaba, se encontraban que no había esencia, que se desmoronaba. Entonces iba acumulando, y se iba generando como una rebeldía, a decir, no, esto no es así. Y poco a poco el mundo lo ha ido poniendo y demostrando que se van desmoronando ciertas ideas o ciertas formas de liderar. O sea, lo estaba conteniendo hasta que un día dije, venga, me pongo en marcha. Y fue precisamente un cliente al cual yo estaba formando en coaching cuando, para ayudarle a que practicara, le dije, ayúdame en un sueño. Y entonces dije, pues venga, voy a escribir otro libro. Y empezó a preguntarme y se convirtió en una especie de coach para yo poder tener esa regularidad y esos entregables en los cuales pudiera volcarme. Y como desde hace poco tiempo que he venido trabajando ese liderazgo personal, decidí ser líder y digo, voy a decir lo que realmente pienso, sobre todo porque no tengo necesidad de agradar, porque tengo que ser honesto conmigo y porque realmente creo que quería aportar pensamientos diferentes. Nos hemos convertido, y lo pongo ahí, la primera frase de Krishnamurti, una persona que a mí me impactó en una edad de mi vida, donde afirmaba que nos hemos convertido en repetidores, no en pensadores. Nos tragamos muchas frases que cuando empiezas a indagar hay que sacudir. Y una que a mí me hace mucha gracia, a la gente le pregunto, de 1 a 10, ¿cuánto te quieres? Y entonces la gente te dice, pues un 8, un 6, un 5. Vale, de 1 a 10, ¿cómo te tratas? Uf, peor. Digo, vale. Y entonces hay un mandamiento que te dice, ama al prójimo como a ti mismo. Menuda putada. Si vas a amar al prójimo con lo poco que nos amamos a nosotros mismos. O sea, empecemos a cuestionar frases hechas y de ahí quería sacar por las reflexiones que quería hacerlo. Y también quería que no fuera americano. Porque muchas veces cuando encuentras un libro americano vienen pocas ideas contadas muchas veces. Y yo quería que fuera denso, que fuera como un perfume denso que al leerlo dijera, espera, tengo que releerlo porque aquí hay una carga de profundidad que me hace cuestionar paradigmas que de otra manera no lo vería.
Mira, me gusta lo que acabas de decir sobre la densidad porque es justo la sensación que he tenido al leerlo. He leído y me he inventado la otra mitad del libro. Me he autorreflexionado con el libro y como que me he escrito la otra mitad, la parte de la profundidad detrás, ¿no? Me ha gustado mucho, pero además lo he leído en dos momentos. Se lee muy ágil, muy, muy rápido, y aunque llevo ya casi 15 años en esto, hay ideas, cuando hablas de antifragilidad, podremos hablarlo más en detalle, o cuando hablas de este conformismo feliz-infeliz y la diferencia entre ambos, son ideas que al final seguramente no son estas ideas que se van escuchando habitualmente, pero son ideas que sí que te generan esta mirada al espejo de decir, ostras, ¿estaré yo en esta zona de conformismo infeliz y no me he dado cuenta? ¿O estaré yo en este conformismo feliz, que a lo mejor es todavía más difícil de escapar de él, ¿no?
¿Sabes qué ocurre? Que fue un ejercicio de honestidad porque durante mucho tiempo, cuando daba conferencias, quería como hacer reír, como parte de hacer llegar el mensaje, hasta que descubrí que no soy gracioso, que mi esencia es hacer pensar. Y lo que me dio libertad es hacer pensar sin querer tener razón. Porque muchas veces cuando queremos tener razón, ponemos nuestra autoestima en tener razón. Y cuando escuchamos algo diferente, buscamos la argumentación para poder blindar la estupidez que estamos intentando defender. Pero cuando me he quitado esa necesidad de querer tener razón, sino que mi leitmotiv es querer aprender, entonces hablas con total libertad porque lo que quieres es descubrir, no convencer. Lo que quieres es aprender, no manipular. Y entonces ahí es cuando descubres y aprendes y evolucionas. Entonces, ha sido un ejercicio de te quiero retar a que pienses, pero sin querer tener razón. Eso da respeto y libertad a ambas partes.
¿Y este ejercicio, Juan, cómo lo has logrado? Que tú lo dices de una forma muy fácil, ¿no? Decir, yo no quiero convencerte, ¿no? No quiero forzarte, quiero aprender. ¿Esto lo has decidido de un día para otro o has tenido que trabajarlo?
Yo me llevo trabajando desde antes de nacer. No te puedes imaginar la de cosas que yo he hecho por conocerme. Entonces, cuando te estás trabajando constantemente y tú notas que estás desafinado, que has tenido experiencia a veces hasta mística de sentir el todo o de trascender, y luego vuelves a tu humanidad, que es el pensamiento, y viajar en el tiempo constantemente, si me permiten, es una putada. Cuando experimentas un placer, pasan dos cosas. Lo quieres repetir y mayor intensidad. Y hay placeres intelectuales o de paz interior que cuando la pierdes, sabes que tienes que volver. Hay gente que no lo ha tenido nunca y no saben volver. Pero los que nos han puesto ese sello, cuando la pierdes, tienes que trabajarte para volver a entenderlo. Y hay veces que me enfado. Hay veces que mi ego se manifiesta, mi vanidad, mi soberbia, mil cosas. Y he perdido esa paz interior. Entonces, tengo que volver y ese es un poco el motivo de volver a trabajar.
¿Y el aprendizaje es gestionarlo o el aprendizaje es saberlo? Me explico. Lo que has aprendido con los años es a detectar que aflora la soberbia y con esto es suficiente. Con sentir que está aflorando el ego, ya lo has solucionado realmente. ¿O hay un segundo trabajo detrás de cuando aflora mi ego, tengo que hacer algo al respecto?
Aquí hay una trampa muy sofisticada y creo que nos podemos complicar mucho. A veces buscamos no tener un deseo, pero querer no desear ya es un deseo. Cuidado con las trampas mentales que tenemos. Entonces, he tenido que aceptar que soy la perfecta imperfección. Y de la forma en que yo me trate, podré tratar a los demás. Entonces, a veces el aprendizaje llega, lo ves. Si quieres aprender, ves una película y estás aprendiendo. Lees un libro, una conversación. Todo te está enseñando, si quieres aprender. Pero si no quieres aprender, pues todo es un motivo de justificar tu propia ignorancia, ¿no? El fenómeno de Dunning Kruger, que entre menos sabes, más seguro estás, ¿no?
Qué bonita es esa curva, ¿eh?
Exacto. Entonces, en el viaje de querer aprender, tienes que ser muy humilde porque sabes que puedes estar perfectamente equivocado. Y además, muchas veces yo me he visto explicando cosas y a los pocos años cambiaba. Y digo, hombre, también era responsabilidad de ellos haberme creído. Pero mañana puedo cambiar de idea y soy libre para ello. Y no pasa nada.
¿Cómo nos sentimos de responsables? Justo es una muy buena pregunta, una muy buena reflexión, perdón, que haces de cuánta responsabilidad tengo yo como orador, como divulgador, como formador, de que la gente se crea lo que yo digo. A veces me ha pasado, no sé si os habéis visto en esa historia, tú explicas algo erróneamente o imprecisamente, te das cuenta de que la gente no lo ha detectado y te sientes con la obligación de corregir o no corriges.
Mira, a raíz de esta evolución personal donde soy radicalmente transgresor, modulando las formas que comentábamos, siempre comparto de tengo derecho a estar equivocado. Es responsabilidad tuya entender y asimilar. Es más, recuerdo un día dar una clase, un máster, terminar, y se me acerca una empresaria y me dice, estoy muy enfadada contigo. Y digo, ¿por qué? Dice, porque has contado todo lo contrario al anterior profesor. Y le dije, ahora te toca a ti indagar qué te corresponde, no a mí. Yo te abro la mente, yo te reto tus cuestionamientos. Ahora decide tú, porque si no, eres una niña que está dependiendo de justificar su vida porque alguien se lo dijo. Sé responsable de tus decisiones, de tus pensamientos y sé líder de ti misma. No me pongas... No, yo no quiero sacar nada de mí. Ni me corresponde, ni tampoco creo que me deja.
Yo, Juan, quiero recoger otra vez la pregunta que me hiciste al principio, ¿no? del libro. Yo he empezado de antes de que tú lo escribieras. Me gustaría que después, ¿no? Porque se lo comentaba a él también, que yo más lo leía y más me hacía una pregunta todo el libro, Juan. Todo. Que si ya te lo han hecho, esta pregunta me lo dices. ¿Qué es? Yo me he imaginado haciendo un zoom out de todas las habilidades, ¿no? De todos los argumentos que tú tratas en el libro, y en general estamos hablando de todas las habilidades que mejoran y hacen felices a las personas, ¿no? Al final es una lectura muy positiva, ¿no? En todas las diferentes
partes. Porque felices son... ¿no? Hay un eje ahí de felices no apasionados.
Todo hacia lo positivo. Vale. Yo leo este libro, tengo ciertas carencias, ¿no? En mi personalidad, me doy cuenta porque la leo, estoy al espejo y me estoy dando cuenta que tengo que trabajar, y creo esta conversación y la trabajo. Entonces imagínate que yo leo este libro, empezamos por ello, y en unos cuantos años yo he aumentado estos niveles que me hacían sentir mal y he mejorado como persona. Entonces decimos que llego como al máximo, al orgasmo, ¿no? De la pasión y de la felicidad en todos estos aspectos. ¿Cuál es mi responsabilidad o cuál es, crees, el siguiente paso? Al superhombre de Nietzsche, recordando a Nietzsche, que tú creas con toda esta herramienta, ¿qué tiene que hacer después este hombre? ¿Qué responsabilidad tiene?
A ver, yo creo que es un viaje que nunca acaba. No creo que se llegue a ese momento de éxtasis, sobre todo porque cuando entra la memoria de ese recuerdo, entra el juicio y entonces ya empiezas a comparar ese momento con otro. Es una trampa muy peligrosa en la cual podemos caer. Creo que cuando encuentras esos momentos de luz, si son realmente de luz, brota la generosidad. Quieres compartirlo, quieres regalarlo.
¿Pero eso es justo? O sea, ¿tú crees que es el siguiente paso que tenemos que seguir nuestra naturalidad? ¿O cree que a este punto habrá que hacer un siguiente paso mental? Es decir, no es solamente generosidad, tengo que hacer otra cosa. No sé si alguien haya pensado esto, o os lo quiero pensar vosotros. ¿Qué haríais vosotros? Porque esta es la sensación natural, tu consecuencia, ¿no? Porque te sientes tan bien que lo quieres compartir, ¿no? ¿Y es esta la misión? ¿Habrá otras? Me he hecho esta pregunta.
A ver, yo creo que todo tiene subidas y bajadas. En ese momento de esta serie, la primera vez que tú llegas al éxito o incluso a una experiencia mística muy profunda, piensas que eres tú y puedes generar una soberbia. Luego llega la parte de abajo, cuando llega la parte crítica. Yo he estado en el infierno y he descubierto que debajo del infierno hay una habitación oscura. A veces no se sale. A veces puedes tomar determinadas acciones. Pero si sales, generas un recuerdo de tu capacidad para salir del infierno. La segunda vez que tú llegas otra vez a ese momento de felicidad, eres humilde porque sabes que vas a bajar. Y la segunda vez que tú tocas fondo, tienes esperanza porque sabes que de todo se sale. O sea, creo que es un viaje en el cual te duermes y te despiertas. Y eso lo relaciono con otra novela que escribí, parte de los 5 libros que comentaste, que era Soñé que estaba despierto. A veces yo creo que estamos dormidos a la vida. Y a veces llega una enfermedad, un cáncer, un ictus, cualquier que te sacude. El reto es estar despierto sin necesidad de llegar a esos extremos. Mantener esa tensión o esa ambición de estar despierto en la forma en que tú te enjuicias, la forma en que tú te exiges. Y si me permite una anécdota, el otro día estaba en un evento empresarial, se acerca un ejecutivo y me dice, ¿qué tal, Juan? Digo, pues mira, llevo feliz de hace 2 años porque dejé de exigirme. Y entonces se me quedó mirando y nada, seguimos en el cockpit y a las 2 horas me viene diciendo, ¿cómo has conseguido eso? Digo, pues mira, he dejado de exigirme y empiezo a divertirme. Muchas veces el nivel de exigencia te impide que tus talentos afloren y que tú descubras la felicidad, la cual ya somos. Otra cosa es que no la veamos. Entonces, bueno, yo creo que es un trabajo de subidas y bajadas y tienes que perdonarte estar abajo, aceptarlo, porque eso te da mucha humildad, porque si no se convierte en la soberbia del predicador y es bueno estar abajo porque te genera, sabes que vas a aprender algo, con lo cual mi pedido será.
La soberbia del predicador, me encanta el concepto, me siento hiperidentificado con muchos momentos de mi día a día en los que siento que dirijo mi equipo como director formador, de alguna manera, como líder formador, y es algo que aprecio de mi día a día, es una parte de un aspecto de mi trabajo que me gusta mucho, pero tengo muchas veces la preocupación de decir, si yo soy el que les está explicando cómo hacer las cosas, ¿dónde encuentro yo la persona que me dice cómo se pueden hacer de otra manera? ¿Entiendes el riesgo que yo le veo ahí a esto de predicar, ¿no? Estás ahí explicando cómo crees que deben de ser las cosas y demás, y finalmente generas un entorno en el que nadie puede ser disruptivo para ti porque han aprendido de ti. Es como temporal, me parece que es siempre temporal.
Aquí hay una cuestión, y si te he entendido, creo que el buen maestro te enseña a no necesitarle. Y segundo, creo que todo profesor no tiene que enseñar, quiere hacer que tú quieras aprender. Y entonces ahí es volar. Está muy bien uno cultivar, pero creo que la auténtica enseñanza es que tú quieras aprender por ti mismo. Y entonces sí, construirás al líder. El líder crea líderes, es parte también del libro que comentamos. Y si yo genero dependencia, no te estoy respetando. Tengo que romper esa y generar esa autonomía para que tú crezcas.
Pero fíjate, yo lo veo más, o sea, ahí lo analizo más desde un punto de vista más egoísta del propio líder, ¿no? Es decir, en el momento en que yo como líder me coloco en una postura de maestro o de persona que enseña, tengo la sensación de yo perder un valor muy grande para mí como responsable de equipo, que es que me cuestionen, porque me coloco yo como maestro, me coloco yo como mentor, y de repente la gente no me va a cuestionar porque me pone en un pedestal, me pone en un lugar donde lo que yo diga pasa a tener otro valor, ¿no? Y aunque sean autónomos, aunque ellos tengan su manera de pensar, su manera de... Yo sé que sobre los temas que han aprendido de mí, ya no voy a poder pedirles que me reten. Me parece que pierdo esto, ¿no? Es como, a lo mejor es simplemente generoso, ¿no? Decir, mira, te lo enseño y en cambio, pues ya está, es mi generosidad y asumo que ya he perdido tu visión crítica hacia estos.
¿Qué te gustaría a ti?
A mí me gustaría poder enseñarte de una manera que tú, cuando yo te he terminado de explicar, me digas, vale, entiendo tu punto de vista, pero, y que tú me lances otra. Pero eso no lo experimento casi nunca. Muy pocas veces. Cuando tú enseñas, el alumno o, ¿no?, la persona que tienes enfrente termina de de asimilar tus palabras y consigue hacer algo con ello que te reta a ti.
Fede, yo creo que el sabio siempre se considera alumno. Entonces, a ti, cuando tú vas aprendiendo, te gusta seguir aprendiendo, no te gusta estancarte. Y lo que necesitas, lo que te divierte y lo que te hace crecer es ser retado. Cuando no eres retado, pues te encuentras con un cierto estancamiento. Entonces, lo que hay que hacer a veces es buscar espacios y tribus que realmente te cuestionen. Yo tengo un grupo de amigos que lo que hago es estar callado, porque solo estoy aprendiendo y disfruto. Me dice, Juan, no hablas, ¿para qué? Si yo ya sé lo que yo sé, lo que quiero es escuchar. Y ahí son auténticas píldoras. Yo a veces tenía, recuerdo, un amigo gitano en Madrid, incluso conviví con él, era la persona más sabia que yo he conocido y solo quería aprender. Y en cambio, otros amigos que se mueven en otro nivel y en otro estatus, a veces me aburrían. Entonces, bueno, uno tiene que encontrar a esa mente que te rete, te hace crecer.
Y también porque creo que vosotros dais muchas más formaciones en tu caso que en el mío, porque al final ocupamos ciertas posiciones. La jerarquía que tú ocupas cuando das estas formaciones influye. Quiero decir que yo creo que hay parte de las audiencias que vienen por obligación, cuando realmente no tendrían, porque no es lo que tú estás buscando, lo que yo estoy buscando cuando formamos en nuestro sector, ¿no? A lo mejor cuando tú estás en una conferencia, viene lo que te quieren escuchar de verdad porque están más interesados, ¿no? Este entorno que es, ¿no?, es más complicado, influye seguramente en satisfacer tú, ¿no? A lo mejor si cuando tú vas a dar una formación fuera en una escuela, el hecho de que tú se ocupe esta posición, entonces tu conocimiento atrae mucho más por curiosidad, hay más atención.
Totalmente. Pero ahí pasa lo mismo, y a lo mejor tú como speaker estás muy acostumbrado a llegar, exponer tu punto de vista y que la historia termine ahí, porque al final es para lo que te pagan. Claro, nosotros en el día a día, como directivos, no para ahí la historia. Termina la conferencia o termina el speech, la formación, y tengo que estar en el fango contigo a continuación, ayudándote de nuevo. Entonces, yo es verdad que tengo esta obsesión, casi, a lo mejor no es muy sana, pero una obsesión por yo trabajar para el equipo, ¿no? Como tener siempre esta sensación de que como directivo estoy aportando más que nadie a esto, es como que me reto mucho a mí mismo, ¿no? Hasta a veces seguramente sea innecesario y puede que contraproducente. Pero hay un esfuerzo que como que lo hago de forma muy decidida. ¿Qué diferencia ves tú en esta relación de formación externa y de formación en el día a día de la empresa? ¿Cómo compararías ambas cosas?
A ver, resolviendo un poco el planteamiento que estaba haciendo, a veces tú tienes un motor de un Ferrari y tienes un motor de un coche con menos motor. O sea, a veces hay mente mucho más aguda y hambrienta y buscadora y otras menos. Y uno no puede exigirle porque no tienen ese nivel ni esa capacidad. Por tanto, ni me considero mejor ni peor, porque a veces he visto que teniendo yo pensamientos mucho más profundos soy más infeliz que esa gente. Por tanto, cuidado, que es mejor que es peor. Simplemente tengo una demanda intelectual donde también se convierte en placer, pero eso no significa felicidad. Y a veces la gente muy sencilla te puede dar lecciones, sobre todo cuando vas al campo, te pueden dar lecciones de auténticas píldoras de sabiduría y no tienen un raciocinio tan profundo que te haga al final tener esa satisfacción. Pero tienes que entender que tienes una complejidad y te gusta la gente compleja para enriquecerte. Y hay otros que no tienen ese nivel, ni mejor ni peor. No indagaría más, sino al contrario, es una oportunidad en esta ocasión de ser maestro y tal vez te toca a ti ser alumno. Pues estoy seguro que habrá gente que lo que tú estés que diga, no se me ocurre qué plantearla. Con respecto a lo que dices de formación, yo voy a soltar aquí una auténtica barbaridad. Yo creo que la formación no sirve. A menos que vaya con acompañamiento. Yo he llegado a bancos donde le doy la formación, vuelvo a los 15 días, y no había ningún cambio. Y yo me pregunté, ¿y para qué me pagan? ¿Para simplemente entretener? Me sentí vacío, perdí mi propósito de vida. Y cambié el modelo a decir, yo te formo si me dejas acompañarte para interiorizar lo que vas a aprender. De otra forma, estamos perdiendo el tiempo, tú me lo pagas, pero yo me siento un hipócrita. Y entonces fue un cambio radical, perdí muchos clientes que solo querían una formación para entretener. Al igual que también, ya que ustedes quieren ser transgresores, no creo en las charlas de motivación, y las doy. Y voy a decir por qué. Yo te motivo el sábado. Tú sales como una moto, el lunes tienes una reunión de 5 horas, la motivación se fue al carajo. Por lo tanto, no me motive. Quítame lo que me está desmotivando. Entonces, saldrá la fuerza con la cual yo llegué el primer día al trabajo. Que estaba ilusionado, implicado y motivado. Pero el sistema, el ecosistema, la forma, la operativa, la falta de recursos, han ido restando esa motivación. Por tanto, no quieras comprarme con una charla de motivación, sino arréglame o ayúdame a arreglar lo que me está desmotivando. Y con la formación muchas veces pasa eso. Hay un KPI que muchas veces, yo te hice una técnica que también se llama los OKR, son importantes, y dentro de todos los KPIs que tú puedes utilizar en la formación está el número de curso, número de asistente, la nota. No sirve de nada eso. El único KPI es la aplicabilidad de la formación. ¿La hemos aplicado? No, nos hemos perdido. Hace poco he dado un curso de negociación y le pregunto a uno, ¿te ha servido el curso? Me dice, aquí muy entretenido, pero no me sirve de nada. Y digo, ¿y por qué? Dice, es que yo soy el conserje. Digo, pues nada, espero que te haya servido. Entonces, creo que la formación primero hay que planificar qué queremos cambiar, cómo vamos a medir el cambio y luego damos la formación para ver esa progresión. Si no, estamos perdiendo dinero.
Yo estoy no de acuerdo. Lo siguiente, te lo agradezco. Y en algo tan sencillo como es nuestro sector, que es muy técnico, al final hay una parte técnica y una parte emocional, pero ni la parte técnica, que sería mucho más fácil alcanzar en 10, 12 años entre escuelas obligatorias y universidad, yo tendría que salir que soy un maestro de los sistemas operativos. Nada, de hecho no toque ninguno, ¿no? Entonces, con esto te lo agradezco porque yo lo comparto 100%. Y hay una cosa que tú comentaste que quería también decirte, que es el tema del no desmotivar. Y tú hablas del confort evolutivo, la zona de confort evolutiva y confort. ¿Cómo se puede lograr quitarte tú mismo de una desmotivación sin salir de la zona de confort?
Vale.
Yo lo conseguí solo, creo, porque ahora ya creo, frente a ti solo creo, después de haber leído tu libro, que yo solo lo puedo conseguir cuando salto por allá de la zona de confort. Solamente me he dado cuenta conmigo mismo mirándome al espejo.
¿Y si tu zona de confort es saltar?
Esta es mi zona de confort.
Entonces no está saliendo.
Esta es mi zona de confort. Pero
este es el problema de ser. ¿Qué es la zona de confort? Perdón. La zona de confort, porque muchas veces estamos discutiendo y discutimos sobre las palabras. Primero tenemos que aclararlas. Correcto. Y luego debatimos. Zona de confort en donde tú estás a gusto. Y yo estaba un día frente al mar, escribiendo un paper, viendo un vídeo, descargando, preparando una ponencia, y digo, esta es mi zona de confort, ¿por qué tengo que salir? Que nadie me interrumpa, estaba tomando un café, viendo el mar, escuchando música, y digo, ¿por qué? Me di cuenta que esa era mi zona de confort evolutiva. Y fue ahí cuando empecé a indagar qué es la zona de confort. Tú te puedes sentir a gusto en tres áreas. Primero, en el conformismo feliz. Parece que conformarse está mal. ¿Por qué? Yo, hay áreas de mi vida donde me conformo. No tengo por qué estar evolucionando ni compitiendo. Tú puedes ser director de un hotel y no quieres ser director mundial de la cadena hotelera. ¿Es que te conformas? No, porque tengo otra serie de cosas, familia, entorno y demás. Yo si salgo a correr 4 kilómetros por la mañana, no tengo por qué correr 8, ni luego 20, ni ser un paralímpico. No, me conformo. Y está bien. Ahora, se corre un peligro en ese conformismo satisfactorio. Que llega un cambio y tú no estás preparado. Hay gente que se conforma, por poner un ejemplo, con su nivel de inglés. No lo necesitan, se conforman. Un día lo necesitan, no están preparados. Es el único peligro. Donde creo que existe el mayor conflicto es en la zona de conformismo infeliz. Me conformo, pero no soy feliz. Pongo varios ejemplos. Matrimonios. Se conforman, pero no son felices. Pero no quieren romper, porque el coste es muy caro. Romper por los hijos. O directivo, sobre todo antes de 2008, con unos sueldos muy grandes, que te das cuenta y dices, mi trabajo no me gusta, pero ¿quién me va a pagar? ¿O quién me va a sostener el nivel de vida que tengo? Me conformo, así es la vida, pero soy infeliz. Relaciones, trabajo, etcétera, etcétera. Ahí me vino una reflexión de un trabajo, yo era director financiero, y no me gustaba mi trabajo, era un exitoso fracasado. Tenía éxito, pero internamente era un fracasado. Y me vino una frase que para mí fue demoledora. Lo duro en la vida no es que te vaya mal, sino que te vaya bien en lo que no te gusta. Si me permiten, es una putada. Porque te va bien en algo que no te gusta. Y conozco mucha gente, gracias al coche, exitosa, que son tristes. El otro día estaba haciendo una sesión, un autor con 2 directivos, solo se podía resolver la prueba si se divertían y no había manera. Exigente, se sentían observados, tienen que ganar. Y les pregunté, ¿cuándo fue la última vez que se divirtieron? Y me dijeron, en segundo de UP. O sea, cuando tenían 14 o 16 años. Porque la exigencia por el triunfo, por la apariencia, le había quitado disfrute. O sea, hay mucha gente que se conforma porque no quieren salir o arriesgarse. Y lo justifican. ¿Y saben qué les digo? Que es muy respetable. Yo ya no le digo a nadie, sal de tu zona de confort, porque romper un matrimonio, dejar un trabajo, entrar en la máxima incertidumbre, hace falta o coraje o que la vida te dé una patada en el culo. Y entonces no tiene más que acometerlo. Y ahí dices, tenía que haberlo hecho antes. Pero es muy respetable. Hay a veces miedo, creencias autolimitantes. Y luego está la tercera zona que la descubrí. Yo estoy en confort aquí, siendo retado por ustedes. Con preguntas difíciles, preguntas inesperadas. Preguntas que sé que son como en mala leche, intentan acorralarme, pero se las devolveré igualmente.
Sí, muchas gracias. Hecho
eso. Sí.
Yo tengo una anécdota. Yo tengo una anécdota que contar al respecto de las preguntas difíciles. Este señor que tenemos sentado aquí, cuando nos conocimos la primera vez, llevábamos 10 minutos que nos conocíamos delante de una audiencia de más de 80 personas. Y me preguntó, desde mi rol de directivo, ¿qué opinaba de las bajas médicas abusivas? Delante de estudiantes, profesores, profesionales del turismo, ¿qué opinas de la actual situación con las bajas médicas que parecen abusivas? Porque se han aumentado tanto que parecen abusivas. Tuve que hacer una pirueta dialéctica para mandarle a preguntárselo a los médicos de la Facultad de Medicina, pero para que tú veas que las preguntas incómodas están más que
acostumbradas. O sea, antecedente, me estoy dando cuenta. O sea, yo intervengo como un segundo actor.
Esto es una venganza.
Tú has notado el resentimiento.
Sí, lo estaba notando. De hecho, yo me uno a su lado, porque obviamente estamos juntos, pero si ahora lo tienen. Antes así podemos sacar esta pregunta.
Esta pregunta ha sido, posiblemente, debo decirlo, ha sido la mejor pregunta que me han hecho jamás. La más ocurrente. O sea, ahí, en este momento, yo he dicho...
¿Te la puedo mejorar?
Mejórame.
Bien, el otro día me encuentro con una persona que lleva una cadena hotelera. Y me dice, Juan, estamos preocupados por las personas. Y él me dice, ¿por qué? Dice, hombre, porque tenemos un montón de bajas de absentismo. Y digo, bien. Y si no tuvieras bajas de absentismo, ¿te preocuparías por ellas? Y me dice, ¿qué quieres decir? Digo, ya me lo ha dicho. Es una hipocresía lo de preocuparse por las personas. En España y en el mundo latino nos preocupamos cuando tenemos una gran crisis, no nos preocupamos antes de la crisis. Y cuando decimos a las personas, yo suelo ir a congresos y normalmente sale el CEO y dice, lo más importante son las personas. Yo me suelto giro para atrás y veo caras que te están diciendo mentira, hipocresía. Y sobre todo porque no tienen ni el tiempo para sentarse con cada persona 15 minutos y hacer tres preguntas. Una, ¿cómo está tu motivación? Dos, ¿qué ideas tienes? Y tres, yo, tu jefe, ¿en qué tengo que mejorar para sacar tu mejor versión? Porque yo, tu jefe, me pongo a tu servicio para conseguir, si me permite la barbaridad, explotados felices. Porque yo tengo la responsabilidad de explotar tu tiempo y tu talento, pero tengo la responsabilidad de darte satisfacción, felicidad, futuro y seguridad. Es un contrato. Pero no hay tiempo para educar a las personas. Y se lo pierden, porque es una satisfacción hacer sentir importante a la gente. Y eso es lo que la gente está echando. Muchas veces en falta más que un sueldo, que es necesario, más que un programa de desarrollo. Hazme sentir importante. Y así es como sacarás la mejor versión de la gente.
¿Y dónde te sientes importante? Porque la verdad, yo tengo en varias etapas de mi carrera, sobre todo cuando estaba en puestos base, tipo recepcionista o camarero, la sensación era que nadie te colocaba en ningún sitio de importancia porque solo era importante para ti el hacer bien o hacer regular las cosas. O sea, quiero decir, como responsable, ¿cómo le insuflo yo a una persona la pasión o la voluntad de hacer las cosas especialmente bien cuando no lo lleva?
Haciendo verle lo importante que es su trabajo en toda la cadena. Y voy a ponerte un ejemplo que me pasó en un hotel. Llegó un frenanchín y dice, sí, estos rollitos de motivación están muy bien, pero yo soy frenanchín y aquí no tengo ni futuro, ni desarrollo, ni nada. Y entonces su jefe le dijo, vale, supongamos que haces mal tu trabajo, ¿eso cómo repercutiría? Hombre, pues los platos subirían sucios, ¿vale? ¿Y eso qué consecuencias tiene? Tendría. Pues el cliente insatisfecho, alguna queja, ¿vale? ¿Y eso qué consecuencias tiene? Hombre, pues la nota entre advisor, etcétera, ¿vale? ¿Y eso qué consecuencias tiene? Bueno, la gente no cobraría su bonus. te das cuenta de lo importante que es tu trabajo, forma parte de un proceso. Lo que ocurre es que a la gente muchas veces hay que sacarle y hacerle ver lo importante que es en todo el proceso. Decirle, el otro día estamos sentados con funcionarios de un perfil muy bajo en cuanto a su tarea, y estaba el director general, el director del departamento y yo, preguntándole qué podíamos hacer para mejorar y sobre todo también exigirle. Y él dijo, llevo 23 años en esta empresa, tengo frente al director general, al director de mi departamento y al señor Juan Ferrer. Es la primera vez que me hacen sentir importante. Yo mato por la empresa. No pidió aumento de sueldo, no pidió conciliación. Pidió lo que todos queremos, hacernos sentir importante. Y a raíz de lo que tú me dices, yo creo que si a la gente le sacas y le haces ver lo importante que es su trabajo en esa cadena, y sobre todo porque el trabajo muchas veces para lo único que es importante es para el jefe. Porque a lo mejor mi trabajo no llega al cliente, pero te facilito tu vida. Si tú me lo reconoces, tendrás la mejor versión. Ahora, si tú no me lo reconoces, tarde o temprano yo voy desinflando.
Es que yo tengo esta sensación de que sociológicamente, no sé si se puede decir, pero lo de la pirámide jerárquica al revés, si empezáramos a dibujar todos estos organigramas de empresas al revés, con el CEO abajo, sosteniendo a sus dos ejecutivos, el financiero y operativo, y el de recursos humanos, que ellos mismos sostienen a... Y si fuera de verdad al revés, donde la organización no cuelga del jefe y cada uno de sus, sino que cada uno de estos tiene una responsabilidad de sostener cada uno de sus miembros de equipo, creo que a nivel sociológico asumiríamos que es
pero
así,
mira, yo solo
que
intento,
trabajan para ellos.
Yo solo intento hacer, ¿sabes cómo? Con un concepto que me olvidé con rotatorio. Cuando llego a un equipo, les pido que roten el liderazgo semanalmente. Yo sigo siendo el jefe, pero tú no vas a llevar durante esta semana. La semana siguiente, otro, y luego otro, y luego otro. La transformación es radical. De repente, gente que está dormida da un paso al frente. De repente se siente protagonista, reconocido, entiende lo difícil que es dirigir personas. Se genera una transformación. Otro caso que hice, y además fue una cadena hotelera, llegué al comité de dirección y le dije, quiero que de aquí a 15 días cada uno de ustedes me traiga un plan de gestión del cambio del departamento, pero ustedes jefes no pueden participar. Salió uno y dice, coño, es que soy el jefe. Digo, claro, ese es el problema. Me dice, no lo veo. Digo, lo siento, lo impongo. Porque liderar también es imponer, no solo inspirar. Que si quieren luego hablamos de ese liderazgo budista que parece que se promulga mucho. A los 15 días me llega la gobernante y me dice, tengo dos Kellys que llevan dos noches sin dormir aprendiendo PowerPoint con sus hijas para explicar ante el comité de dirección todos los cambios que ellas quieren hacer. Si ustedes ven cómo aquí a dos mujeres apretaban el ordenador como si fuera un misil balístico, con una presentación vintage, pero llena de pasión, de amor, de generosidad y sobre todo de inteligencia colectiva. Eso era hacer sentir importante a la gente. Porque el líder del futuro no da soluciones, que es la pirámide esta. El líder del futuro hace preguntas. ¿Y quién le responde? El equipo con inteligencia colectiva. Y el KPI de un líder ya no es cuántos problemas yo resuelvo, es cuántos problemas me vienen a resolver mi gente. O sea, ahí es cuando cambia el modelo. Y es cambiar un modelo piramidal por otros modelos como existe la locracia, el sistema operativo dual, existen las tribus. Hay organizaciones que han cambiado la arquitectura para cambiar la cultura. Porque la cultura no se cambia con una frasecita, unos vídeos o cualquier otro. La cultura se cambia cambiando metodología y arquitectura. Si tú creas equipos multidepartamentales, estás rompiendo siglos. Si el líder no puede ser protagonista y se pone al servicio, ya estás cambiándolo. Entonces, a mí me ha servido y sigue sirviendo lo del liderazgo rotatorio. Y lo que aprenden esas personas es, coño, he visto que la gente ha despertado. Recuerdo un caso, y perdón si me extiendo, 960 funcionarios en Andalucía. Hicimos todo un plan de formación, pero con entregables. A los 15 días se presentaron 70 proyectos voluntarios. Cada proyecto tenía 7 personas, 7 por 7, 49, 500 personas voluntarias, funcionarios, presentando mejoras. Y la gerente me dice, Juan, hemos creado líderes. Dije, no los hemos creado, los hemos despertado. Ya estaban, pero no había ni el espacio, ni las metodologías, ni el respeto para que afloraran. Yo sí creo, y me da igual empresa pública o empresa privada, la gente quiere sentirse importante, valorada, reconocida y aportar valor. Ahora, si el sistema los castra, ahora es la oportunidad de vengarse muchas veces. Porque la empresa critica a los empleados. Pero a mí me hace mucha gracia, ahora que estoy investigando en cómo motivar a los jóvenes, queremos motivar a los jóvenes cuando no sabemos ni motivar a los que tenemos. ¿Perdón?
Me encanta que pongas el dedo ahí. Hay una hipocresía terrible.
Hay una hipocresía. O sea, yo tengo a la gente aquí con Bach, pero ahora quiero que venga el joven motivado. ¿Qué autocrítica hacemos? Porque he visto gente que ha cogido baja como protesta, no porque quiera, es porque es inadmisible la carga de trabajo que tengo, la falta de recursos que tengo, la falta de respeto que tengo, y ahora sí puedo cogerme una baja para quejarme. ¿Que hay aprovechados? Vale. Pero también existe, se ha convertido en un arma de justicia ante mucho abuso.
Esto, Juan, empieza no solo en un cambio de mentalidad y de cultura, se empieza con la formación, o sea, un cambio mucho más grande, ¿no? O sea, ¿a qué punto estamos, tú crees, en nuestra historia para lograr que haya ambiente de este tipo, ¿no? O sea, todo lo que tú dices, estamos totalmente de acuerdo. Yo me veo años luz de este momento. Aunque nosotros en nuestro pequeño, en pequeña área, sí que intentamos aplicar todo esto. De hecho, yo creo que he hecho carrera justo cuando se ha abierto a esto, porque si no, nunca hubiera hecho carrera, me hubiera quedado en un puesto más bajo, porque valoraba mucho estos valores que no eran importantes en este momento. Cuando se empezó a abrir, yo me doy cuenta que empezó a subir poco a poco, naturalmente, porque desplegaba estos, ¿no?, estos valores. Pero una de las preguntas que me hago es, tú que ves mucha empresa, mucha gente, te vienen mucha gente, ¿a qué punto estamos de realmente, vaya donde vaya, que la normalidad sea tener este ambiente de trabajo constructivo, ¿no?, donde la gente se sienta bien? ¿En cuánta empresa uno está bien?
En ninguna.
En ninguna.
Ninguna.
Y ¿qué alentado? ¿Me habéis llevado el avión?
No, pero...
necesitaba ese empuje.
yo no tenía que levantar el ánimo, me lo voy a levantar a mí. Y quería decir por qué. Porque eso lo trasladaba a un consultor y digo, me preocupa por qué las empresas no cambian. Y me dice, Juan, que no cambien, así tendremos trabajo toda la vida. Lo patético, lo triste, es que solo debido a factores externos, ahora está empezando a darse cuenta. Matrix ha caído, pero no nos hemos dado cuenta. Ahora, con toda esta legislación y todas las circunstancias, las empresas se están preocupando. A mí me llamaron hace 2 días, un hotel, digo el nombre, me dice, Juan, necesitamos ayuda. El ausentismo y la baja ya nos permiten trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Y te recordamos que viniste hace 4 años y fueron las Kelly las que dijeron que vuelva. ¿Por qué? Porque no le di una formación. Bajé con ellas, me reuní con ellas, hice el trabajo con ellas y les acompañé y descubrimos cosas a cambiar. Ese respeto que ellas creo que sintieron, dijeron, queremos que venga. Hace poco me pidieron ayudar a un cambio de una cadena logística y me vine a Lanzarote a las 5 de la mañana, me subí a un camión y estuve 7 horas subida a un camión con una mujer muy graciosa, que de 4 palabras 3 eran tacos, pero muy graciosa, y ella tenía la solución del problema. ¿La voy a descubrir desde un despacho dando formación? La descubro con ellos. O sea, creo que hay que bajar a escuchar a la gente, a remandarse, como bien decía, y hacerles ver que ellos son parte de la solución. Que no somos nosotros.
¿Qué es lo que nos ha hecho tan sordos? Estamos sordos.
Pues mira, el sistema taylorista, y creo yo, y un sistema piramidal que solamente buscaba resultados, no importaban las personas, y ahora las personas, sobre todo después del COVID, ya se quiebran, ya tienen más que la gran renuncia. Hay un artículo en la Harvard Business Review que habla de que en vez de gran renuncia, la gran aspiración. Ya la gente tiene aspiración a otro tipo de vida. Y entonces ya es capaz de renunciar a... Ya no quiero ser jefe porque eso tiene un coste que no me va a llevar. Ya no quiero dirigir personas o ya no quiero progresar porque quiero sacar al perro, hacer deporte, tener conciliación, etcétera, etcétera. Y ya si hablamos de la gente joven, es otro melón que es más complicado.
Pero yo creo que ahí hay una reflexión que tenemos que hacer los de nuestra generación y los que vienen, porque hay un primer problema actual, obviamente. Yo me considero, no, soy de la generación de directivos jóvenes, entre comillas, no he cumplido 40 años, soy relativamente joven, y yo ya tengo problemas para comunicarme o entenderme con una generación de menores de 30 que tienen estas otras expectativas, otras visiones, y ya no puedo, de alguna manera, entenderles, ¿qué pasa con la generación mayor que yo, digamos 10 años más, que además ya ha tenido que aprender a lidiar con personas como yo, que ya somos un poco complicadillos, los millennials, y que además ahora tienen que aprender, o sea, todavía no han terminado de entenderme a mí, y eso lo digo con toda la libertad del mundo, me gusta ponerlo sobre la mesa. Yo tengo la sensación en mi día a día, allá donde vaya, da igual la empresa en la que esté, para quién trabaje, nunca nos entiende. Los directivos de 50 para arriba no entienden cómo funciona. No entienden dónde yo tengo mi motivación. No me siento entendido por una generación que valora el paternalismo, este proteccionismo de que tienes que tener un comportamiento casi de hijo hacia tus jefes, etcétera, si quieres ser valorado. No sé cómo lo vives tú. Yo he trabajado en muchas empresas, la verdad que he tenido la oportunidad de cambiar mucho, de moverme mucho, y siempre he tenido esta sensación de que lo que buscan mis jefes es un hijo obediente. Listo, talentoso, currante, pero obediente. Y es decir, si esta generación no ha entendido que mi generación no busca eso, y nosotros todavía no hemos entendido la siguiente, entre ellos, entre estos de 50 y estos de 25, ¿qué pasa? ¿Dónde se van a encontrar?
Mi análisis, llevo como 7 meses investigando cómo piensan los jóvenes para descubrir qué es la motivación, y voy a decir dos cosas contradictorias. No son diferentes a nosotros, pero sí son diferentes a nosotros. Y voy a explicarlo por partes. Recuerdo entrevistar a una chica programadora y me dijo, nosotros los jóvenes queremos 3 cosas. Reconocimiento, buen ambiente y sentir que aportamos valor. Y yo pensé, coño, lo que queremos nosotros. La diferencia es que a nosotros nos compraban con dinero y con futuro. No te reconozco el trabajo, te trato mal, pero te pago pasta. O vas a ser junior y luego senior y luego socio de la firma. Aunque te maltrate psicológicamente, aunque te divorcie, aunque vengas un domingo. Pero el futuro, yo te estaba comprando, tú te estabas prostituyendo por la promesa futura. ¿Qué ocurre? Llega esta generación, ni quieren dinero, tal vez porque no valoran, y el futuro no saben lo que es porque han sido acostumbrados a la inmediatez. Encima van acompañados de la falta de autoestima brutal, y sobre todo porque su autoestima está puesta en los likes. Y sobre todo quieren, vuelvo a insistir, en esa inmediatez. Entonces, estamos queriendo comprarles como nos compraron a nosotros y no va a funcionar. Pero cuando tú les haces partícipe, te sientas con ellos a buscar un propósito, les reconoces el trabajo, el rol cambia, yo ya no soy tu jefe, soy un mentor, que te tengo que enseñar que si tú quieres disfrutar, necesitas 2 cosas. Retos, esfuerzo, 3, y tiempo. 3 variables que ellos no están acostumbrados. Y ese es el gran lastre. Pero quieren lo mismo que nosotros.
Pero no tienen en mente que hay 10 años de tu vida que están dedicados a construir lo que va a ser tu vida después. Y esto, por mucho que ellos tengan otra visión del mundo, porque la han vivido con más inmediatez, con... siendo personajes públicos, que de esto me encantaría hablar un poco contigo, el hecho de que ellos están expuestos desde pequeño, ellos son públicos y privados. Nosotros pues nos hemos criado siendo anónimos y nos hemos vuelto públicos con ya adultos y demás. Y ahora somos públicos en nuestra empresa porque somos directivos, somos públicos porque nos exponemos en redes sociales, etcétera, etcétera. Ellos solo viven de esto, o sea, solo conocen esta faceta. Entonces, como que para ellos no están construyendo nunca nada. No hay desde los 20 hasta los 30 voy a trabajar en la empresa y voy a demostrar que yo hago un esfuerzo porque a los 30 quiero tener. Yo tengo, no a diario, pero semanalmente, conversaciones con personas que me dicen que han dado mucho a la empresa. Y yo, ¿pero a cuánto te refieres? No, es que desde el año pasado que inauguramos. Yo lo siento mucho, me hierve a mí la sangre cuando una persona de 25 años me dice... Es que después de un año trabajando tanto aquí en el hotel, espero que se me reconozca entendiéndose con un ascenso, ¿no? En este caso. Yo creo que un año no es mucho. Es una eternidad para ti porque es la primera vez que a lo mejor pones ese esfuerzo. Y eso yo lo tengo que reconocer como líder, ¿no? Pero la verdad es que no es nada. Un año demostrando esfuerzo. Si yo te promuevo hoy y dentro de un año tú consideras que ya... has hecho todo el esfuerzo necesario para la posición siguiente, y tenemos un problema. Porque estás demostrándome que no tienes la primera cosa que yo necesito que tengan mis equipos, y es entender que el esfuerzo vale más que el resultado. Si tú me dices que después de un año quieres un resultado porque ya has tenido el esfuerzo, no me vale. significa que no valoras el camino, significa que no valoras el esfuerzo y significa que no vas a estar dispuesto a esforzarte más de lo que ya te has esforzado para él. Entonces,
¿las palabras generan emociones?
Las palabras generan emociones y las palabras generan hasta formas de ser.
Vale, tenemos que cambiar la palabra esfuerzo. Y me explico. El problema, tú has dado la clave, creo, es que no saben que están en la pretemporada de sus vidas. Esto es un partido y están en la pretemporada. La pretemporada es entrenamiento físico. No pisas la cancha o no pisas el campo. Es pretemporada y es algo que desconocen. ¿Por qué? Si yo llego a una organización y digo, vamos a hacer cambios, la gente que siente.
Miedo.
Vale, si yo digo, no vamos a hacer cambios, vamos a evolucionar, ¿qué siente la gente?
Ganas.
Pero no puedes evolucionar sin cambios. Fíjense lo que son las palabras. No es lo mismo, tengo un problema, a tengo un reto. Si tengo un problema, soy víctima. Si tengo un reto, soy el responsable. Si yo hablo a la gente esforzarse, a la gente joven esa palabra es pánico, porque es sacrificio sin sentido. Si yo le llamo y me doy cuenta, cambiando la terminología, señores, no va a haber esfuerzo. Esto es un entrenamiento para futuras recompensas. Y recompensas que tienes que explicarles. ¿Por qué? Porque es que ellos han tenido recompensas sin mérito. Recuerdo un caso muy curioso, no me extiendo, un amigo mío, para un puesto directivo allí en Madrid, le viene el hijo y dice, papá, quiero estudiar arte. Y le dice, hijo, encantado, te apoyo. Me deja hacerte una pregunta, o sea, pregunta que te traerá. ¿Te gusta la vida que tenemos? ¿El nivel de vida que tenemos? Dice, sí. Dice, tienes zapatillas de marca, ropa de marca, vas a esquiar cada fin de semana, sales de copas con tus amigos, sales a cenar todos los fines de semana, tienes moto y coche, tenemos piscina en casa. ¿Tú sabes cuánto cuesta esto? Dice, no. Esto cuesta 17.000 euros mensuales, mantener este nivel de vida. ¿Tú crees que con arte lo vas a conseguir? El chiquillo se quedó así pensando y a los 3 días volvió y le dijo, papá, ¿cuál es la carrera con la que más dinero se gana? Es decir, aquí el caso que él me contó me sirvió para ejemplificar que no son conscientes de que para ganar ciertas cosas hay que esforzarse, como tú bien dices. Hace falta una maratón, pero ellos quieren los 100 metros y premio. Y esa es la gran frustración que van a tener, pero que las empresas están pagando. Por eso digo que hay que cambiarles el software mental que tienen. El otro día dando una charla en la universidad con 40 mentores, chicos jóvenes, me decían, esta charla nos la tendrías que dar el primer año de carrera, porque hasta en la universidad están, el abandono ya es preocupante. El nivel de suicidio es preocupante. El otro día estaba leyendo el protocolo de suicidio para los colegios aquí en nuestra región. Entonces, ¿qué está sucediendo? Gente frágil, pero que no son culpables, son víctimas. Cuidado, porque si esta generación nace en una guerra, estarían espabilados. Pero les hemos idiotizado con tecnología, con el querer darles todo con generosidad, y no hemos sabido construir personas, como tú dices, que sepan valorar el esfuerzo, la constancia y la perseverancia.
Pero hay gente que son talentosos a un nivel. Me duele de verdad tener que tener esta conversación sobre, desde este punto de vista, de decir, soy el que dice que los jóvenes... No. Es que no quiero ser esta persona, porque cuando voy a la universidad, hace nada, estaba en la universidad dando una ponencia, y la sensación fue de, hay un talento aquí, porque empiezas a hablar con ellos y te revuelven el cerebro de una manera, porque son hábiles con la comunicación, son hábiles con la gestión, aprenden en los videojuegos a gestionar economías enteras. Yo estaba hablando con un chaval que me explicaba que jugaba uno de estos juegos de, no me sé el nombre, de gestionar y construir ciudades. Yo decía, es increíble. O sea, lo que me está contando es cómo montar una empresa, básicamente, pero una empresa exitosa, cómo gestionar recursos, cómo evaluar si una decisión es correcta o no es correcta. Digo, este tío lo que necesita no es universidad, lo que necesita es calle. O sea, lo que no ha tenido este tío es calle, porque para la universidad no le hace falta.
¿Y qué percibiste que le fallaba?
Yo percibo que les falta causa, les falta currar, les falta sentir, pero tienen que asimilar que es parte del proceso.
Ahí está.
Pero ¿cómo se lo decimos sin que parezca que van a tener que esforzarse? Porque en nuestra generación, como se daba por sentado, o porque nos han educado así, nuestros padres nos han dicho toda la vida, oye, si con 40 quieres estar donde quieres estar, los primeros 20 años de tu carrera vas a tener que apechugar. Y cuando seas mayor, comerán huevos, ¿no? Entonces,
así lo decía. Esa es la cruda realidad que va a tener que enfrentarse. Por eso hay tanto joven que va a psicólogo, Por eso hay tanta frustración y por eso su nivel de autoestima es tan baja, porque no tienen memoria de haber superado dificultades. Hay un vídeo muy, muy curioso que encontré el otro día. Es chino, llega un padre chino con su hijo y hay como una especie de alambrada de cables, ¿no? Entonces el padre salta y el chiquillo se enreda. ¿Qué hace el padre? Sentarse a esperar a que el chiquillo salga de ahí. Entonces cuando lo pongo, pues, escucho muchas madres, ¡ay, el pobre! Yo iría a ayudarle. Y digo, lo estás castrando. Entonces el chiquillo se enreda, el padre vuelve, lo desenreda y lo vuelve a dejar otra vez detrás para que salga. Me pareció buenísimo, porque mi trabajo es que tú te superes. Al no tener ese software implantado en su mente, nos encontramos con gente que a la mínima tira la toalla, porque no tienen memoria del esfuerzo como proceso para el éxito. Y eso va a ser un aprendizaje muy duro que van a pagar las empresas.
¿Tendremos que solucionarlo las empresas?
Lo que he visto y he leído es que tristemente las empresas van a tener que hacerlas madurar, porque los padres no supieron, no quisieron, los padres castraron a los profesores desautorizándoles para que lo hicieran y han llegado a un entorno donde alguien va a tener que asegurar la realidad y va a ser las empresas.
¿Y crees que nosotros tenemos capacidad como empresas para nosotros cambiar nuestra estructura para asimilar esto? Porque a mí, tú que te dedicas 100% a la gestión del cambio, a mí una de las cosas que más me frustra en mi día a día es lo casi imposible que es cambiar nada sin generar aversión o sin generar el conflicto hacia mí. Y ahí me explico rápidamente. Yo como director de un hotel tengo potestad para decidir sobre muchísimas cosas y otras mil cosas sobre las que obviamente no puedo decidir yo porque pertenecen a otras personas. Sobre las cosas sobre las que yo puedo decidir, tengo constantemente que tomar decisiones si al tirarme a la piscina o no, por lo que pueda pasar. ¿Cómo las empresas van a aprender a darle a sus directivos esta cancha ancha? ¿Qué es la que necesitan para gestionar estas situaciones tan críticas? ¿O no? ¿Necesitamos empoderamiento de alguna manera? ¿Qué empresa va a estar dispuesta a darle la llave a sus jefes, a sus mandos intermedios?
Creo que toda resistencia se desactiva si la gente participa en la toma de decisiones. No en el qué, pero sí en el cómo. El qué tú lo puedes imponer. El cómo, dejarles participar. Entonces, ahí te van a decir cómo hacerlo. Esto no es una anarquía de aquí todos van a opinar y demás. No, hay cosas que yo quiero cambiar, pero les voy a dejar participar. Digan el cómo. Porque no se olviden de que el capitán soy yo. Y, de acuerdo, les inspiro. Les motivo, pero necesitan un punto que exigirle. En resumen, yo digo el qué, pero construyamos juntos el cómo. Esa es la forma en que yo he visto en que la gente entonces sí participa. Porque le das protagonismo, se les escucha, y muchas veces escuchándole desmontas su historia mental. Yo el otro día llegué a un equipo, una empresa que de logística, lo que tiene que repartir en 2 días tarda 4 meses. No sé si pasa por Kuala Lumpur o por Nueva York. 4 meses para 40 kilómetros de distancia. Imagínate el caos que puede haber en ese almacén. Me llaman para resolverlo, llego allí temprano, reúno 25 y digo, señores, tenemos 3 horas para resolverlo y yo no tengo ni puta idea. Vamos a resolverlo. A ver, ¿tú qué piensas? Empieza a hablar, le interrumpe y digo, no le interrumpe, está hablando él. Vale, tenemos 7 soluciones. Aquí hay 2 repetidas. Esta como al final se resolvió. ¿Quién tenía la solución? Ellos. ¿Yo qué hice? Nada. Solo saber preguntar. Porque al final el líder, vuelvo a insistir, no da soluciones. Hace preguntas y se resuelven con inteligencia colectiva. Y cuando les dejé cancha y me dieron sus soluciones, empecé a desmontárselas y se acabó el discurso. Y sobre todo digo, ponte tú en mi lugar, tú eres el jefe, ¿cómo organizarías esto? Ah, es que, hombre, nunca lo había pensado. Entonces tienes que jugar a eso. Yo te digo el qué, pero construyamos el cómo juntos. Es la solución que hasta ahora me ha funcionado.
Me da muchísima esperanza y no me asusta y me da alegría ser realmente dentro de una empresa, sea cual sea, ser el motor de este cambio. Quiero decir, porque todo lo que las universidades, las escuelas no te están aportando toda esta, ¿no? Este pensamiento de sacrificio para obtener, ¿no? Un resultado para tú mejorar. Y lo que tú decías, ¿no? ¿Qué empresa lo puede asumir? Es verdad que a lo mejor en vez de empresa, porque es tiempo y dedicación, se plantean si es correcto o no, pero yo, Jacopo, estoy orgulloso de hacer esto. ¿Por qué? Porque habiéndolo hecho en pasado, sé lo bonito que es después romper esta barrera y el disfrute que hay detrás de esto. Este sufrimiento que es un sufrimiento ficticio porque se transforma en un placer enorme. Entonces, deseo ser el portador de este cambio, ¿no? Y aprender a hacerlo siempre mejor. No es algo que me asusta, ¿no? Decir, pero es mi responsabilidad. Que me da igual si es mi responsabilidad. Yo lo quiero hacer porque sé que creo de bien. ¿Crearé alguna situación difícil, emotivamente difícil? Se darán de baja porque yo le estoy diciendo que el camino para llegar a este puesto, porque lo he probado en mi piel, y tú y yo sabemos lo que significa carecer en un hotel, por ejemplo, ¿no? Con experiencia diferente, pero en común tenemos que hay que sacrificarse en el conocimiento, en esforzarse o evolver, ¿no? En usar otra palabra, con este esfuerzo productivo. Pero la satisfacción que tienes después, yo quiero enseñar esto. Yo quiero ser el que te cuenta cómo llegar a ello, ¿no? Como has hecho tú, bajando.
Pero la cuestión que creo que también está intentando transmitirlo es el cómo lo hacemos. Porque el qué lo tenemos claro, el cómo. Y creo que hay el cómo. Hace falta aprender metodología de cómo gestionar el cambio. Las resistencias se desactivan antes de empezar, no durante el proceso de cambio. Y te pongo un caso. Ahora tengo que ir a Madrid a un proceso de cambio. Se ha hecho un listado, 21 problemas gordos tiene esa compañía en una multinacional. Claro, si el CEO piensa resolverlas él solo, yo creo que para el 2087, 23 de mayo, lo va a resolver. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a montar? Una sesión de 210 personas en un hotel gigante, 21 equipos en diferentes turnos, con 10 personas cada equipo, y van a tener que definir la solución al problema que ellos están generando. Porque el gran cambio es que tú eres el problema y eres la solución. Y con una metodología de seguimiento, se llama Scale, y hay Framework, hay muchas que podríamos hablar, dentro de 3 meses, esos 21 problemas tienen que estar resueltos. ¿Por quién? Por la gente, no por los mandos intermedios. Los mandos intermedios los saco para que se conviertan en lo que se llama servant leader, un facilitador de esa inteligencia colectiva. Si eso lo consigues, yo creo que estás cambiando la pirámide. Pero la pirámide, fíjate, yo no la haría de arriba abajo. Yo la inclinaría. Porque estamos esperando que Super Fabián, el superdirector, resuelva los problemas. No. Aquí la cuestión es, ¿cómo hago para que la gente se ponga por delante mía y tire de mí y mi función sea alinear? Es un cambio de paradigma. Tú no eres la solución. Eres el facilitador de una solución donde ellos tienen que participar. Acompañado luego de ciertos rituales para que eso mantenga el ritmo. O sea, la función del jefe. Yo antes llegué a ser jefe de equipo y me di cuenta que yo era un superhéroe castrador. O un pringao de buen corazón. Lo hacía todo, me preocupaba, hasta que me di cuenta de dos cosas. Una, les acomodé y les castré. Y dos, cuando yo me fui, se quedaron sin saber qué hacer. Y fue mi responsabilidad. Ahora he aprendido con el tiempo a cómo hago para que tú quieras hacer lo que tienes que hacer. Y esa es la reflexión que hay que hacer con los mandos intermedios. Porque para mí, la capa que hay que cambiar son los mandos intermedios. Si el CEO quiere cambiar, pero los mandos intermedios no quieren, ya verás cómo te sabotean todo. Si mueves a la gente abajo, pero los mandos intermedios te obstruyen, igual. La clave está en ello. Para que ellos sepan recolocarse y cambiar la forma de pensar de no soy el que manda, soy el que sirve a una inteligencia colectiva.
¿Cuánto, Juan, de valores humanos tiene que haber para hacer este paso? ¿Cuánto altruista, cuánto poco egoísta, cuánto poco ego tienes que tener, ¿no? Me parece fascinante, ¿no? Porque cuando tú hablas de estos gestos que parecen tan sencillos...
La frase. Hazlo por egoísmo.
Sí, sí, incluso.
Da igual. Porque...
Sí, es rentable. Implica a la gente. Sí, sí. La motiva. Hazlo por egoísmo. El ego está en todo. No hay ni un solo pensamiento del ser humano que no sea egoísta, porque está buscando el placer. Y de mil formas. Entonces, si vamos buscando el placer, somos egoístas. Cuidado, habrá que definir qué es egoísmo. Coño, es una cuestión de inteligencia. Es que tú solo no puedes. Es cómo yo movilizo a esa gente para que quieran hacerlo, para que participen y que sean los solucionadores de los problemas que ellos generan. Eso lo hizo Phil Jackson. Recuerdo una anécdota de los Chicago Bulls con Michael Jordan. Michael Jordan se había retirado. Llegó una situación donde quedaban 1,8 segundos y Phil Jackson cogió a Scottie Pippen, que era el segundo de Michael Jordan, que de ese momento era el primero, y le dijo, tú vas a pasar a otro jugador. Y el tipo cogió y se fue al final del banquillo y dejó al equipo abandonado en el campo, 60.000 espectadores, televisado todo el mundo. Coño, tuvo que pedir otro tiempo muerto y resolver la situación. Al final ganaron. Pero cuando se generó aquel conflicto, el entrenador dijo, lo van a resolver ustedes, no yo. Son ustedes los que tienen que hablar. Y allí se dijeron de todo. ¿Por qué? Porque les hizo sentir responsable del problema que estaban generando. Hace poco me vino una directora de una institución y dice, Juan, tenemos un problema en esta institución porque pasa esto, esto, pero a mí me han dicho que no lo diga porque tal. Digo, no, no, no. Si me contratan, vamos a decir. Y aquí vamos a hablar, esto no es una guardería, estos son señores y señoras maduras y aquí vamos a afrontar el conflicto, porque el conflicto es bueno. La naturaleza evoluciona por conflicto. Otra cosa es cómo lo afrontamos, desde la escucha, el respeto y la forma. Pero el conflicto es lo que nos hace mejorar. Entonces, ¿queremos seguir siendo una guardería con un jefe y sus polluelos o aquí maduramos todo? Esa es la gran transformación que yo creo que tú estás pidiendo.
La estoy pidiendo a gritos. Espero de verdad, Juan, que hoy hayas sembrado las primeras pinceladas, las primeras semillas de este gran cambio. Me ha encantado. Me ha encantado, me has abierto además la mente, creo que en una faceta que yo a lo mejor no tengo tan integrada en el día a día, es el lenguaje. Has corregido dos o tres veces la palabra que hemos usado para describir una situación y me has cambiado la visión de la misma situación. Me llevo esto yo de este momento. Darte las gracias, de verdad, por tu tiempo. Sabiduría pura, charla contigo.
Aprendizaje. Déjame contarte una anécdota que aprendí en las redes sociales. Empresario mexicano, tiene un empleado que va batiendo récords, pregunta por qué, y dice que es que se ha hecho novia, se va a casar, y dice, pues lógico, está emocionado. A los tres meses va a batir récords y pregunta, ¿a qué se debe? ¿No va a tener un hijo? Pues, bueno, pues mira, que le va todo bien. Vale, nace el hijo y nace con una gran discapacidad, y la mujer le deja. Pero él sigue batiendo récords. Coño. Pasa el tiempo, ve que sigue batiendo récords y pregunta, ¿y cómo le va? Dice, mire, la mujer le dejó, tuvo que dejar la casa y se debe ir con su madre que tiene cáncer. Joder, pero él sigue batiendo récords. Entonces él decidió ir a verle. Y él lo contaba en este vídeo. Fue una casa mexicana muy humilde un sábado. Tocó y aquel le recibió y dice, hombre, jefe, ¿usted qué hace aquí? Y dice, no, quería hablar contigo y tal. Nada, pasa, un café. Dice, mira, que estamos preocupados por los problemas que tiene y nos gustaría ayudarte. Y el hombre le dice, ¿qué problema, jefe? Yo no tengo problema. Dice, hombre, lo de la enfermedad de tu hijo, tu mujer que te ha dejado, el cáncer de tu madre, eso no son problemas, esos son retos. Tengo el reto de encontrar a la mujer que me quiera, tengo el reto de dar amor suficiente a mi hijo y tengo el reto de disfrutar de mi madre hasta que fallezca. Yo no tengo ningún problema, tengo retos. ¿En qué puedo ayudarle, jefe? Eso me pasó este verano, donde yo tuve un problema personal muy gordo y estuve como una semana en plan víctima. Tengo un problema. Hasta que dije, Juan, cállate. Tienes un reto y tú eres la solución. O cambiándolo o aceptándolo, pero la solución está en ti. Así que empieza a hablarte de otra manera, cambia las palabras a raíz de la mención que tú has hecho. Yo no tengo problema, tengo reto. Si eso lo convierte, lo llevas a un equipo, señores, no tenemos problema, tenemos reto. Y ustedes son los protagonistas. Hace poco estaba con una marca de cerveza, con los vendedores, y le dije, ustedes son los mejores, los mayores líderes de esta empresa. Y dice, bueno, eso se lo dirás a todas y tal. Digo, sí, sí. Pero debes decir por qué. Ustedes todos los días salen a la calle a soportar al cliente. Puerta fría, les insultan. Tienen que soportar y dar la cara cuando sus compañeros de soporte logística no responden. Ustedes son las personas con mayor coraje para superar problemas, aguantar y poner buena cara. Sin ustedes, esa compañía no funciona. Bueno, bien. El sindicalista me dice, es la primera vez, coño, que me he hecho, me siento líder. Simplemente fue reconocer lo que tenía. Por eso, si cambiamos la forma de hablar, también cambiaremos las emociones. Reitero lo que decía.
¿Y Jacobo, alguna palabra?
Pues yo me llevo esta gran misión que has contado de ayudar en todo esto. Me parece algo brillante y lo voy a seguir aplicando y luchando. Y da gusto escucharte. Muchísimas gracias, porque en poco tiempo has aportado un tesoro.
Espero que sirva. Yo creo que habrá gente que va a escuchar si qué profundidad. Ayer estamos hablando de si hice pensamiento vital hace poco. para donar órganos y demás, y le decía a la persona, al funcionario, digo, mire, que no done mi cerebro porque creo que le puedo hacer la vida a cualquier persona. Pero si algún pensamiento sirve para cambiar una forma de ver la vida, ese es el regalo que tengo. Y cuento otra anécdota. Presenté una novela en Gran Canaria con 325 personas. Fue un exitazo. Al día siguiente fuimos a Tenerife a presentarlo y apareció una. Y yo había pagado un cóctel de 80, 3.500 euros. Una sola persona, pues yo le pregunto, ¿tú habías estado? Y dice, no. ¿Y tú? Tampoco. ¿Y tú? Tampoco. Yo pensé que lo habías hecho tú. Solo había una persona. Y dije, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos o no? ¿O nos regalamos la oportunidad de cambiar una vida? ¿Tú te imaginas el lujo de cambiar una vida? Pues a presentar el libro ante una persona. Pagué 3.500 euros de cóctel. Casi me lo llevo en Tupperware, pero aquella persona que yo creo que se equivocó y no se atrevía a irse, se tuvo que tomar nuestra presentación, pero creo que alguna píldora. Ese lo resumo, y ya no le interrumpo más, en una frase muy sencilla: lo que das, te lo das. Y esa es la libertad, que cuando tú das amor, estás viviendo con amor. Si tú das odio, vives en el odio. Por lo tanto, tú decides qué dar y qué sentir, y eso es lo que he descubierto, y la libertad que me da para poder seguir dando, sin que me hagan daño.
Entonces el lema es ayudar.
Mira, una demostración de soberbia. Un día quise subir a un escenario y quería impresionar. Cuando tú quieres impresionar, eres esclavo del público. Y dije, no puedo haber hecho 17 horas de vuelo para querer impresionar. Esto es muy patético. Y ahí me puse a pensar, digo, ¿qué me liberaría? Y fue, descubrí, sal a ayudar, Juan, no que te aplaudan. Y ahí me desnudé, virtualmente. Y fue de las pocas veces que 800 personas se han levantado a aplaudir, porque vieron a un ser humano descarnado, contando miseria, aprendizaje, y no a alguien que quería impresionar. Ya de eso poco a poco me voy librando, y es mucho más divertido.
Creo que es un aprendizaje importante a la hora de que decimos ahora de, ¿no?, esta, de ser público, y de que todo el mundo tiene algo que contar y todo el mundo tiene algo que exponer en las redes, en internet, en todas partes. Que la utilidad del contenido vaya por delante de estas ganas de ser algo, alguien y demás.
Sí.
Podríamos hablar 7 horas más, la verdad.
Sí.
Vamos a tener que hacer otro episodio.
Dispuesto.
Estás invitadísimo.
Espero que mejoren las preguntas.
Estás invitadísimo. Estás, la próxima vez me pongo a preguntarte por la Facultad de Medicina y no seremos tan amigos. A vosotros os esperamos dentro de 15 días para otro episodio. Y nosotros vamos preparando todo esto.
Ahí estamos.
Hasta luego.
Chao.
Hasta luego.